cabeza, 5 exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben, el único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.
Fútbol, hoy lunes iniciamos semana, muchos en su casa descansando, otros realizando la labor que le corresponde precisamente hoy, que se conmemora el Día del Trabajo. Pero como estuvo tan apasionante la jornada del fin de semana aquí en Los Ex del Fútbol, no podíamos dejar de comentar, de analizar lo que pasó en esa jornada 20, jornada de infarto, que para muchos ya dejó un descendido. Para otros todavía hay posibilidad, pero vamos a hablar acerca de eso. Gracias por acompañarnos a través de las diferentes plataformas digitales de Los Ex del Fútbol. Y por supuesto un saludo a todos los que están a través de Radio Sonora. Don Lisandro, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola Diana. Bien aquí celebrando el Día del Trabajo.
Sí.
Bueno, mira, la verdad es que sí, ¿verdad? Casi diría yo descendido ya el Chalatenango. Yo siento que falló en los dos partidos que no debió de haber fallado, que fue cuando jugó de local contra el Once Deportivo y ahora que empató con Platense. Así que yo creo que estos dos juegos van a traer consecuencias fatales lastimosamente para ellos.
Profe Elmer, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo estás, Diana? Lisandro, a Emiliano, a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de Radio Sonar y las plataformas digitales. Ahora en un programa desde casa, ¿verdad? Pero ahí siempre tratando de tener la actualidad de lo que ha pasado en la jornada del fútbol nacional, que tiene, digamos, ingredientes que van a quedar posiblemente definidos el día miércoles con ese partido entre Dragón y Firpo, o quedan para todavía las penúltima jornada definir el tema de el descenso.
Profe Emiliano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Diana, Lisandro, profe Elmer, amigos, gracias por acompañarnos. Y sí, la verdad que un poco de tristeza aquí desde casa, pero porque después de Chalatenango, con el gran esfuerzo que había hecho en todo el torneo, en los últimos dos partidos o en la última semana, realmente dio un gran paso atrás en sus aspiraciones de quedarse en la primera división. Todavía matemáticamente les dan los números, pero realmente perdió dos oportunidades grandísimas de poder cerrar el torneo y tener la gran alegría que ellos esperaban.
Y vamos a dar inicio con el partido que cerró la jornada 20, que es en el Calero Suárez, en donde Metapán recibió a Santa Tecla. Y como dijo Don Lisandro, Chalate perdió sus dos partidos que tenía que haber ganado, y quien se aplicó fue, por el contrario, Santa Tecla, quien sacó un resultado, 3 puntos de oro, que también lo mantienen momentáneamente respirando en esa zona, en la situación de descenso, con tanto de Canales. A los 13 minutos, los periquitos sacan esta buena victoria frente al cuadro de Isidro Metapán. Don Lisandro, ¿qué le parece esta victoria de Santa Tecla?
Sí, mira, es a la inversa de lo que pasó con Chalatenango, ¿verdad? Santa Tecla supo ser contundente en los partidos que tenía que hacerlo, sacó 3 puntos importantísimos. Yo sinceramente no es que quiera ser pesimista ni optimista con ninguno de los equipos, pero yo siento que con esta victoria Santa Tecla prácticamente está salvándose ya del descenso, ¿verdad? Yo creo que la motivación, la diferencia, es bien difícil ya a falta de 2 jornadas que pueda haber algún cambio. Siento que Santa Tecla hizo bien sus deberes, mejor que Chalatenango, y ahora pues lo tiene ya a la puerta de salvarse del descenso. Y por otro lado, pues lo que viene a confirmar una vez más, por más que lo hemos dicho, es la irregularidad de Metapán, ¿verdad? Después de una victoria importante de visita contra Dragón, bueno, tiene un empate y una derrota que lo tiene ahí todavía al límite, si se va a lograr o no la clasificación. Y eso creo yo que para Metapán a estas alturas del torneo ha sido un retroceso con relación a lo que se había visto los dos torneos anteriores, ¿verdad?
Profe Emiliano, un Santa Tecla que en el partido anterior hablábamos de lo importante que había sido sacar esos tres puntos, ahora vuelve con la misma dinámica, conociendo los resultados de los rivales también que estaban en la cita del descenso, tiene la oportunidad de salir en el Calero con esa condición de ir precisamente por los tres puntos, de sumar. Y como dice don Isandro también, una situación, a pesar de que está clasificado momentáneamente el cuadro de Metapán, y es complicada la irregularidad que tiene este equipo en condición de local.
Sí, la verdad que es extraño, ¿no? Porque, bueno, si bien el fin de semana pasado contra Alianza tampoco fue un gran partido, pero parecería que dependiendo del rival que tenga, viene la motivación. Ayer se vio totalmente un Metapán muy apagado, muy frío, esperando a un Santa Tecla como que pensaba que el resultado lo iba a tener fácil. Santa Tecla, sabiendo del empate de Chalatenango, la verdad que volvió a adelantar líneas, aprovechó rápidamente la puntería que tuvo y después de ahí se defendió muy bien. Ahí es donde siempre, bueno, la solidez defensiva, sobre todo con Diego Lemus y Raúl Renderos atrás, hicieron un grandísimo trabajo. Y después los de adelante, tanto con García, bueno, Canales, que es la única que tuvo, la verdad que fue muy contundente, trataron de tener la pelota lo más lejano a su arco posible. Metapán se complica, y se complica mucho. Primero, porque pierde credibilidad con su gente. Y lo segundo, a pesar de estar matemáticamente clasificado, tiene muy cerca a los perseguidores. Tiene cuatro equipos detrás que lo podrían sacar de la zona de clasificación.
Así es, profe Elmer. Un resultado que, como lo mencionamos, mantiene a salvo a Santa Tecla, y creo que eso es muy importante por todo el contexto de que lo que se ha generado durante las últimas jornadas que tenía el cuadro tecleño.
Sí, y es de resaltar que de repente el tema de Santa Tecla giró mucho en su momento en cuanto al desempeño y decisiones arbitrales. El día de ayer tuvo, digamos, una a su favor, ¿verdad? Porque alrededor del minuto 90, esa jugada que veíamos ahí en el resumen que nos compartía producción, que terminan sacando a escasos 50 centímetros de la línea, es una acción en la que el defensor no termina contactando con el balón, pero sí con la pierna del atacante. Entonces, eso hace que al final del partido pues se vea Santa Tecla favorecido, llevándose los tres puntos en una situación que, de haberse sancionado, existía la posibilidad para Metapán para poder empatar el partido, ¿verdad? Una situación de una acción de penal que pudo o que debió haber sido sancionada. Claro, hemos tenido la oportunidad de que gente nos ha compartido el video del ángulo de la inverso del que se ve en esta toma, y nos deja claridad de que el jugador defensor termina golpeando el pie del jugador que va a patear a portería y no el balón. Hubiese marcado una gran diferencia. En general, el arbitraje ha tenido en esa situación, por ejemplo, vean, ahí en primera situación pareciese que es el defensor el que saca el balón, pero en el ángulo inverso, que hay una cámara y un video que está circula en redes sociales, de hecho me parece que en la cuenta oficial de Metapán se comparten también ese video, el jugador defensor de Santa Tecla termina contactando con el pie del atacante de Metapán, lo que implicaba, más allá del gol o no gol, la oportunidad de Metapán. Ahí está, ese es el ángulo, como podrán ver, ahí nos está compartiendo producto para los que nos están sintonizando a través de YouTube, esa situación, ¿verdad? Que es el jugador del 5, Raúl Renderos, que termina pateando el pie de el jugador de atacante de Metapán, el número 16, más allá si el jugador de Metapán lo erra como consecuencia de que patea mal el balón la patada esa termina teniendo un impacto, pues el tema de la decisión arbitral que hubiese marcado, pues obviamente una situación de oportunidad para Metapán completamente clara, ¿verdad? Luego, al término del juego, Yo sí resaltaría, a pesar de que veía a un Santa Tecla que de repente se veía partido, que no había esa sintonía entre jugadores jóvenes y experiencia en los últimos dos partidos, sin que sea un Santa Tecla como lo vimos en el torneo de relámpago corto de la apertura. En esos partidos es un Santa Tecla que se ha aplicado mucho en la marca, ha tratado de mantener hasta cierto punto un orden defensivo, por lo menos se han manejado como bloque, al punto que les ha permitido sacar los resultados. Los atacantes de ellos han estado acertados en las oportunidades que han tenido y por lo tanto ha obtenido dos victorias en los últimos partidos que le permiten tener tranquilidad, ¿verdad? Y pues matemáticamente todavía está ahí peleando por el tema de descenso y estará también Santa Tecla a la expectativa de qué es lo que puede pasar en ese partido pendiente entre Dragón Luis Ángel Firpo, porque enseguida el fin de semana tendremos ese duelo directo que le servirá a ambos equipos, tanto a Firpo como a Santa Tecla, por la clasificación y tener la tranquilidad de salvar la categoría o seguirla peleando hasta la última jornada.
Y siempre en esa jornada 20, se enfrenta a Platense en ese duelo directo, 0-0, pero quien salió complicado sin duda es el cuadro de Chalatenango. ¿Por qué se complica? Vamos a hablar más adelante, luego de analizar un poco más el partido. Último en la acumulada, necesita otros dos resultados Chalatenango para salvarse. Como dice Don Lisandro, los últimos dos partidos que Chalatenango tenía que ganar, no ha sumado. Don Lisandro.
Es una lástima, pero yo siento que eso pasa porque no se pudo gestionar el equipo después de esas dos victorias contra Faj y contra Alianza, ¿verdad? Yo siento que ahí es donde yo a veces toco la experiencia. Un técnico con experiencia debió de haber entendido la carga emocional, porque a veces cuando tú tenés una carga emocional tan grande, positiva, a veces es más difícil de recuperarte que cuando es negativa. Porque cuando es negativa, tú salís con eso de querer otra vez reivindicarte, pero cuando es positivo, sobre todo los rivales que le ganó, te desgasta tremendamente. Yo siento que ahí ellos no gestionaron bien ese momentito y ahora ya es demasiado tarde, ¿verdad? Amén, pues, estamos viendo esa jugada del penalti que no le marcaron a Santa Tecla. Esas cositas tampoco favorecieron a Chalatenango en los partidos que ha jugado y que perdió. Entonces, al final es una lástima, pero es la realidad. Tampoco hay que quitarle méritos tanto a Platense como a Santa Tecla, que han sabido en estos últimos partidos sacar los puntos como para estar en una posición menos comprometida que la que realmente está Chalatenango.
Profe Emiliano, ¿qué le parece este resultado? No solo para Chalate, sino que Platense, siempre hablábamos de que o la victoria o el empate.
Sí, Platense en este caso tuvo la tranquilidad de que dos de los resultados para ellos eran positivos, ¿no? Ya con el punto que había llegado Chalatenango, ellos se iban tranquilos porque matemáticamente les daba un gran respiro y seguían manteniendo la diferencia con Chalate a falta de dos jornadas. Creo que lo de Platense fue más a dedicarse a tener la pelota, parecido a lo que hizo el Once Deportivo en su última búsqueda, a tener la pelota, a hacer un partido largo, a que Chalate se desgaste, viniendo a buscar el resultado que tanto necesitaba, y por ahí volvió a defenderse muy bien, ¿no? Hace varios partidos, digo, en ese torneo, creo que es el primero o el segundo partido que Platense termina con su defensa o su portería en cero, y eso le da la tranquilidad de estar, o sea, no tranquilo, pero ya matemáticamente tiene un respiro muy grande. Ahora va a depender todo de lo que haga Chalatenango, que hoy por hoy queda en una posición muy incómoda. Parecería que esta vez sí, al equipo le pesó, como dice Lisandro, la experiencia, el cansancio emocional, la falta de ideas, sobre todo en los últimos tres cuartos de cancha. Y los equipos rivales hacen las cosas fáciles, ¿no? Saben que el motor de Chalatenango es Leo Mengíbar y que de ahí parte todo lo que genera Chalatenango, que pueda generar peligro. Después los demás jugadores se mueven o se manejan casi de una forma esperando a que Leo Mengíbar te dé ese salto de calidad. Entonces, en ese aspecto, Chalatenango sí fue un equipo con muy pocas ideas, un equipo desesperado, que tomó muy malas decisiones, y eso hace que estas dos próximas fechas realmente el equipo juegue con una doble carga emocional de lo que lo vino haciendo en todo el torneo.
Profe Elmer.
Hemos hablado de repente durante el torneo que este Chalatenango, por ese grupo de jugadores jóvenes, de repente no se podían dar cuenta de qué es lo que tenían en juego, qué es lo que se estaban peleando, como es algo importante para los equipos de primera división, como es la categoría en el circuito de privilegio. Y en ese sentido, el equipo terminó, digamos, dejando muy buenas sensaciones a la vista del aficionado en términos generales, porque un equipo con mucha dinámica, un equipo alegre, el hecho de que tengan jugadores jóvenes que han mostrado muy buen nivel, buena calidad ahí para poder seguir trabajando dentro de esos, abanderando ese grupo de jugadores, Leonardo Mengíbar. Sin embargo, creo yo que el partido que fue clave ya en esta recta final para Chalatenango ha sido ese partido contra Once Deportivo, y más allá de la discusión, el debate de esa situación de que se termina sancionando como penal ese pequeño contacto en el cual hemos dicho que no debía haberse sancionado, recordemos que el equipo se había sorprendido porque empezó perdiendo el partido contra Once Deportivo, precisamente porque después de los resultados contra Club Deportivo FAS, contra Alianza, pues obviamente a lo mejor ahí viene el hecho de eso que habíamos resaltado, la juventud, esa motivación de querer saber de que ellos podían sacar el resultado adelante. Jugaron contra Once Deportivo sin tomar las precauciones del caso, y pues se vieron sorprendidos, ¿verdad? Ya después del 2-0 trataron de remar contra la corriente. Dentro de eso, pues lo hemos mencionado, el error arbitral, que es parte del presupuesto de un partido de fútbol, que claro, termina afectando sin duda, pero eso, ¿verdad? Y ahora pues ya Chalatenango dejó de depender de ellos mismos en este momento en el tema de la pelea por mantener la categoría, y dentro de esto el tema que tiene que estar viendo el resultado de los adversarios, y luego creo yo que ahora sí, ese ánimo de los jóvenes del grupo que tiene Chalatenango de estar, digamos, al máximo nivel, y también en ese momento necesitan tranquilidad, que por ejemplo lo que hemos visto de parte de Santa Tecla, un equipo ordenado en el bloque defensivo, el mismo Platense que hemos hablado que es por números uno de los equipos más goleados, que su defensa ha demostrado debilidad, fue a Chalatenango, tomó las precauciones del caso y termina sacando un empate muy importante.
Hablando de esas situaciones, de los escenarios que tiene el cuadro de Chalatenango, lo mencionábamos de que es último en la tabla acumulada y necesita otros dos resultados para salvarse. Momentáneamente la acumulada queda de esta forma tras finalizar precisamente. Hay que recordar que hay partidos pendientes de esta jornada 20, pero Santa Tecla tiene 33, Platense tiene 33, Firpo tiene 31 y Chalatenango tiene 28 puntos. Hay dos jornadas todavía. Hay 6 puntos en disputa para el cuadro de Chalatenango para que pueda respirar, pero hay que recordar algo muy importante. Chalatenango ya no depende de sí mismo. Necesita algunos tipos de escenarios. Uno de ellos puede hacer que Firpo solo sume un punto. Firpo tiene jornada entre semana frente al cuadro de Dragón. Y que Santa Tecla y Platense, tanto en la jornada 21 como 22, no sumen. ¿Qué les parece este escenario que tiene Chalatenango? ¿Le decimos ya adiós a Chalatenango o todavía no?
Bueno, mientras hayan puntos en juego y matemáticamente no desciendan, no podemos decirle adiós, pero es bien difícil. O sea, yo no veo por dónde, porque en la carga a Nango ya no le vale más que ganar y ganar, y es una situación difícil. Yo pienso que si uno quisiera hablar así de una forma objetiva, pues sí, yo diría que ya está todo hecho, ya Chalatenango no puede, pero las matemáticas no le cierran todavía el grifo. Entonces, mientras no esté cerrado, hay que pensar en algún milagro, pero honestamente para mí es difícil, por no decir imposible.
Profe, ¿qué le agregaría? Le agregaría esto, por ejemplo, ¿qué es lo que podríamos esperar para que Chalatenango todavía en la próxima jornada tenga, digamos, además de la parte de las matemáticas, de los números que le den para seguir peleando el tema? Por ejemplo, tendría que perder Firpo contra Dragón, ese partido pendiente, para que luego en el Santa Tecla Firpo haya un resultado de victoria de cualquiera de los dos equipos. Eso le abriría una posibilidad a Chalatenango, que de haber un equipo ganador, de perder Firpo ese miércoles, de haber un ganador en el Firpo Santa Tecla, Chalatenango tendría que ganar los tres puntos para luego sí dejar todo para la última jornada.
Profe Emiliano, hablamos de la situación de cómo le pudo afectar a Chalatenango esos dos partidos frente a Alianza, frente a FAS, con una plantilla tan corta. Pero como técnico, sabiendo la responsabilidad de no haber sumado en partidos tan importantes, en estar en esta situación del descenso con probabilidades muy altas de irse a la segunda división, ¿cómo se puede tratar un grupo de jóvenes como técnico para hacerles saber en la situación en la que se encuentra Chalatenango y sacar ganas de donde la sacó Santa Tecla? Porque hay que reconocerlo.
Sí, creo que en ese aspecto, como dice Lisandro, hoy por hoy hay muy poco que hacer. Ya el tiempo no te da, el trabajo lo tuviste que hacer antes. Hicieron un gran trabajo durante todo el torneo, un gran esfuerzo. Y lamentablemente, a pesar de haberse acercado a todos sus competidores, sobre todo porque parecía que la carrera era solo con Firpo, y hasta la fecha anterior eran 6 o 7 equipos que podían llegar también al último lugar desde Jocoro para abajo. Entonces creo que hoy por hoy está contra la corriente Chalatenango. Puede pasar un milagro, sería casi que mantenga la categoría o que por lo menos llegue a la línea de alguno de sus perseguidores. Pero hoy por hoy hablar es muy difícil, ¿no? Hace 5, 6 o 7 fechas uno seguía primero con la motivación de que tenía, venía Águila, venía FAO, venía Alianza, y tenía la motivación del rival, y aparte uno veía muy lejos el fin del torneo. Hoy por hoy, el fin del torneo está a una semana, los últimos dos resultados con equipos que eran directos, la verdad que fueron bastante malos, cometió muchos errores Chalatenango, y sobre todas las cosas, el equipo perdió la frescura que traía, y entonces eso hace que físicamente el equipo no estaba fresco, y mentalmente tomó decisiones cerradas en el último cuarto de cancha.
Pero fíjate que ya para hacer una última valorización de lo de Chalatenango, aquí realmente quien se equivocó, y se acuerdan que cuando comenzó el campeonato yo hacía de la decisión de la directiva de quedarse con un jugador sin jugadores de experiencia. Toqué que cómo habían dejado ir a Cruz, que cómo habían dejado ir a perdón,
Alemos.
Ajá, entonces Chalatenango, el problema es que fuera de Calderón atrás no tiene ningún jugador real de experiencia. Aún los extranjeros que trajeron, jugadores jóvenes sin experiencia en el medio. Entonces, uno creo yo que es mayor nada más. Entonces, eso le está pasando factura porque no tienen con quién compartir en momentos difíciles, cosa que Santa Tecla no. Santa Tecla sí, todo habla de que han hecho debutar jugadores de la reserva que ha quedado campeón 2, 3 torneos seguidos, pero también tienen jugadores de mucha experiencia en casi todas sus líneas, y eso hace la diferencia. Es lo que le está haciendo falta a Chalatenango o a Chalatenango durante el torneo, ahorita ya no. Fue un riesgo bien grande de la directiva o de su presidente, que ahora pues le puede costar la categoría, ¿verdad?
Así es. Vamos a hacer una pausa, al regresar vamos a continuar hablando de los resultados que nos ha dejado esta jornada 20. El experto en el cabello del hombre se llama Walter Scott. Tinte de fácil aplicación en barba y cabello en solo 5 minutos. También está disponible en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. El experto en el cabello del hombre, Walter Scott, calidad de laboratorios suizos. Ya regresamos.
Los ex del fútbol. Regresamos.
Señores, no le quiten años a su vida. Pónganle vida a los años con Geriasil.
Geriasil H7, multivitamínico con minerales y ginseng. Geriasil te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Y aunque no tengas 40, Geriasil también es para ti.
Pónganle vida a los años con Geriasil.
Geriasil, una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios suizos, innovando con excelencia.
En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Todo hombre merece verse bien y más joven. Walter Scott, el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott, también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Gracias por continuar con Los Ex del Fútbol en ese día que conmemoramos el Día del Trabajo. Valga la redundancia, estamos desde casa, pero siempre tenemos que analizar el fútbol nacional en esta jornada número 20 que dejó dos partidos pendientes, pero nos vamos con el encuentro que se dio en el occidente, en donde el cuadro de 11 Deportivo recibió a Club Deportivo Águila con victoria para los emplumados con tanto del señor Denis Pineda, final de 30 minutos. Por cierto, fue expulsado también José Calderón, el mexicano, en la zona defensiva del cuadro de 11 Deportivo. Don Lisandro, ¿qué le parece la victoria del cuadro de Club Deportivo Águila?
Mira, yo creo que buena, ¿verdad? Y a mí lo que me ha gustado, independientemente, yo he sido crítico del juego de Águila en cuanto a su funcionamiento, vistosidad, pero me gusta que el equipo siga en esa dinámica de no regalar nada, ¿verdad? Yo creo que eso lo que te demuestra es un profesionalismo bien grande de parte de su técnico. Así que en ese sentido hay que felicitarlo, ¿verdad? Yo creo que a estas alturas ya no hay que esperar ya la etapa siguiente como para medir si realmente con el funcionamiento también le va a alcanzar a Águila para sacar los resultados que lo lleve a la final y ganarla. Pero hasta ahorita yo creo que no hay nada más que decir, felicitarlo por ese compromiso de mantener esa línea y consolidar primera posición, ¿verdad? Yo creo que después de 11 años va a haber otro equipo en primer lugar que no sea Alianza. Ya eso en sí ya es un avance tremendo para las aspiraciones que Águila pueda tener. Y por otro lado, lo de Chalatenango, lo del 11 Deportivo, yo lo que siento es que su mejor jugador en los partidos importantes como que no aparece, ¿verdad? Yo estoy haciendo un ejercicio mental en los partidos contra los equipos que están compitiendo por esos primeros lugares, Alianza, Águila y FAS, si Omar Williams ha aparecido. Entonces yo siento que es un jugador que tiene que reflexionar mucho para que lo han llevado, porque no lo han llevado ahí para meterle goles a equipos de la media tabla, han llevado para ayudarle al 11 Deportivo a elevar su nivel en los partidos contra los equipos grandes, ¿verdad? Y en estos juegos que yo tenga memoria, él no ha aparecido.
Profe Emiliano, ¿qué le pareció esta historia? Un partido que llamaba mucho la atención por los planteamientos de sus técnicos, por las posiciones en las que se encuentran estos dos equipos, tanto Águila en el primer lugar, 11 Deportivo en el tercer lugar, y genera precisamente también una pizca de morbo, pero morbo positivo para utilizar dos buenas escuadras. ¿Qué le pareció el encuentro, profe, y la victoria también de Águila?
Lo que esperábamos, un partido peleado, disputado. La verdad que se jugó mucho menos de lo que yo esperaba, ¿no? Los dos equipos tratando de contrarrestar lo que saben que hace muy bien el equipo rival. Águila con la tranquilidad de la diferencia del primer lugar y poder manejar el partido. En ese aspecto creo que fue muy inteligente Vini, no salió desbocado, salió con un equipo bien plantado, sobre todo en su bloque bajo para no cometer errores. Aún así, Once Deportivo encontró las formas o pudo tener las oportunidades de abrir el marcador, pero no, hoy su goleador no tuvo la certeza que ha tenido siempre. Como dice Lisandro, parecería que en estos partidos a Jamal Williams le pesa un poquito, ¿no? No sé si le pesará la presión de que el gol está encima de él, o la presión de haber jugado contra un ex equipo, o la presión que la prensa o los comentarios hacen acerca de su persona. Pero sí, la verdad que Jamal, a pesar de que tuvo un par de oportunidades muy buenas, estuvo por debajo, ¿no? Apareció muy poco, pelea demasiado los partidos, los discute demasiado. Después, no solo eso, parecería que se pone incómodo. Es un partido, o Águila es un equipo que te hace cometer muchos errores, ¿no? Porque es intenso, porque está bien parado, porque está ordenado. Entonces, cada error o cada mala decisión de sus compañeros se veía a Jamal Williams levantar la mano, poner mala cara, y eso a la interna del equipo no le hace nada. Todo lo que logró Once Deportivo para llegar a donde está hoy tiene que ver con un gran esfuerzo colectivo, y obviamente no lo de Jamal adelante ha sido el salto de calidad, pero si no fuera por el gran trabajo que hacen sus compañeros para tratar de hacerle llegar a él la pelota y las oportunidades de gol, Once Deportivo no estaría donde está, Jamal Williams no sería seleccionado en Trinidad y Tobago. Entonces creo que de cara a lo que viene, porque Once Deportivo va a pelear cuartos de final, no se sabe si va a terminar como tercero o cuarto, y creo que esas cosas internas las tienen que empezar a limar como para hacer el equipo que podría dar la sorpresa en ese campeonato. Después, lo de Águila, como dice Lisandro, es para felicitar. La verdad que un equipo ordenado, funcional, como decimos, que sabe sufrir cuando sabe sufrir. Rafa ayer demostró que es un arquero de equipo grande, que tal vez le atacan muy poco, pero cuando le atacan tienes que estar siempre atento. Y después, bueno, lo de que la cuota de gol como equipo va pasando de hombre en hombre, y esta vez el nombre del gol fue Denis Pineda, que ayer hace su primer gol con el equipo emplumado.
Profe, me llama la atención lo que usted menciona, los bloques defensivos que tuvieron. A pesar de esa situación y de las bajas que tenía Águila, bajas por sanción, tenía a Santos, a Ronald, a Melara, a la lesión, tenía a Darwin, a Benji y a Pili. Y es poco que lo de la gente desconocía, contrario a lo del profesor Dawson, que era importante que recuperaba también jugadores para este partido. Me llamó la atención, profe, el cuidado que tuvieron estos dos técnicos, y usted lo mencionaba, el reflejo de sus bloques defensivos que tuvieron, también me llamó muchísimo más la atención, porque muy poco los equipos del profesor Dawson esperan a su rival, y el día de ayer sí esperaron al Club Deportivo Águila en los tres cuartos de la cancha.
Dawson es un equipo, es un profe inteligente, ¿no? A medida que van pasando los torneos y los partidos, uno tiene que ir aprendiendo de sus propios errores. Uno sabe que, o propios errores no, o la propia experiencia que ha tenido en otros partidos. Obviamente él no cambia su esencia, pero sabía que si iba a buscar, tal vez de la misma forma que había buscado a Chalatenango, a Águila, iba a tener muchísimos problemas. Entonces, en ese aspecto, manejó bien el equipo, fue ordenado, trató de no dejar mucha fisura, esperó también que el rival proponga, porque la historia y el ser el líder de Águila, seguramente le esperaba que viniera un Águila un poquito más apurado, más vertical a buscar la diferencia. Entonces, en ese aspecto, creo que también, aparte, Dawson Prado sabe que bueno, si las cosas van dentro de la normalidad, es probable que en su sueño, ¿no?, de poder trascender en el Once Deportivo, estos partidos con los equipos más grandes son los que te hacen pasar de ronda, ¿no? Él ya tuvo una experiencia con Platense, a eliminar a Alianza, y después cuando le tocó con Metapán, le costó. Y en ese aspecto, con Jocoro, no lo manejó de la misma forma. Entonces, creo que está aprendiendo de la experiencia, y en ese aspecto no se desbocó, trató de generar los circuitos que genera siempre. Como dice don Lisandro, si bien tácticamente el equipo funcionó bastante parejo, pero lo que hablábamos de Yomal, de García, de alguno de estos jugadores que te podrían dar el salto de calidad, esta vez contra Águila estuvieron más apagados. Y no es una crítica al jugador, sino que también es un aplauso a lo que hace Águila tácticamente. Lisandro, cuando empezó el análisis, dijo que hacía 11 torneos o 11 años que el primer lugar no era, o que se cambiaba el primer lugar, que hoy es Águila. Entonces, Águila internamente está viviendo una oportunidad grandísima de trascender. Sus jugadores lo saben, y entonces cada jugador que le toca entrar a la cancha entra con esa responsabilidad, con ese orden, también con esa motivación que le da el entrenador, y obviamente lo que hace es poner su cuota para no perderse lo que puede ser un momento histórico dentro del equipo emplumado.
Profe Elmer, ¿qué le parece el resultado del triunfo de Águila?
Veamos, aquí algo que me llama la atención, obviamente el triunfo de Águila es importante porque viene a consolidar lo que ha hecho durante casi todo el torneo, ha logrado, digamos, su idea de juego bastante clara, al punto de lograr los resultados, que es primero de los objetivos que debe tener el entrenador, luego consolidar su idea de juego, ¿verdad? Aspectos que van de la mano, y eso es importante en un partido que nuevamente Águila presenta variantes. El jugador número 30, si me recuerdan, el que juega por la banda derecha, Alexson, me parece que es Arabia, lo volvimos a ver nuevamente salir de titular, y me parece que con una idea más clara en relación a aquellas primeras tres jornadas en las que el jugador se le veía con un dinámico completamente diferente en relación a sus compañeros, pero digo un ritmo diferente en el sentido de que se veía con las revoluciones más arriba de lo normal en relación a sus compañeros. Ahora creo yo que jugó un partido más ordenado, más pausado, y entró dentro de la dinámica del equipo. Así también jugó Juan Barahona, y me parece que hubo otro juvenil que alineó Águila. Eso es importante porque le dio minutos a otros jugadores, permitió descansar a jugadores importantes, y eso. Ahora, en cuanto a Once Deportivo, creo yo que posiblemente en términos de ánimo se le puede favorecer que no termine en segundo lugar, porque el equipo puede quedar con un poquito de esa hambre de querer marcar historia para la fase de cuartos de final, y eso puede ser importante. Pero ahora hay que ver dos situaciones. El caso de Yomal, que a mí me parece que en términos generales fue rindiendo bien el equipo en la primera parte del campeonato, en la primera vuelta, pero luego esa pausa de que tuvo que ser convocado a su selección, y luego el tema de las expulsiones, no le han venido bien en términos de entrar en ritmo y dinámica de juego. Otra situación que debe de mejorar Once Deportivo es el tema disciplinario. Once Deportivo le ha mostrado 11 tarjetas rojas en los 20 partidos que va desarrollando, y en las últimas 5 jornadas ha visto 4 rojas, una de estas dentro del partido contra Águila, y obviamente eso lo pone en una situación de desventaja. Obviamente hay algo ahí en el equipo en términos de disciplina, intensidad, situaciones que debe corregir para poder, número uno, estar en condiciones de igualdad frente a sus adversarios, y luego pues obviamente tratar de consolidar su idea y buscar resultados, porque prácticamente darle una ventaja a su adversario. Ahora, luego podremos discutir, por ejemplo, en el partido Deportivo contra Águila, el tema nuevamente que ha estado de moda en las últimas 3-4 jornadas de la primera división, la uniformidad de criterio. Lo hemos visto en partidos distintos, ahora lo pudimos ver en el mismo partido. La situación, la primera expulsión al minuto 56, que es con un brazo extendido que hace el jugador de Once Deportivo, desde mi perspectiva, bajo lo que he analizado en el video, yo no logro ver una fuerza excesiva de parte del jugador de Once Deportivo, por lo tanto debió haber sido una situación, acción temeraria y tarjeta amarilla. ¿Cuál es el problema en este sentido? Que al minuto 73, si se recuerdan, amonestan a Denis Pineda por una situación similar, de iguales características. Entonces el tema es, uniformidad de criterio incluso ahora en el mismo partido, en dos situaciones similares que tienen las mismas características, y por lo tanto deben de ponerse de acuerdo los árbitros entre ellos y luego afinar el tema de un mismo árbitro en situaciones de igual magnitud, dar el mismo castigo o la misma sanción técnica y disciplinaria, que no sucedió en este caso.
Y ahora nos vamos al Oriente, donde Joncolo recibió al cuadro de Atlético Marte con 6 Santos en el Tierra de Fuego, en donde anotaron Chévez al 39 para el cuadro de Atlético Marte, Camilo Delgado al 48 empataba las acciones para Joncolo, luego Ibarra al 54, momentáneamente iba Marte 2-1, luego Argueta al 61, Quintanilla anotaba al 66 y el 3-3, la paridad, donde anotaba doblete la Argueta nuevamente al 69. Matemáticamente, los números nos dicen que Marte, a pesar de este empate, le favoreció el resultado y está salvado en la situación del descenso. Y Jocoro siempre se mantiene buscando precisamente esa zona de clasificación. ¿Don Lisandro?
Mira, por lo que hemos visto, un buen partido, ¿verdad? Los goles todos bien elaborados, el tiro libre que fue a balón parado, bien anotado, y los otros goles, tanto de Chalate como de Marte, me parecieron bien elaborados en los tomas que tenemos. Yo creo que es un buen resultado, sobre todo para Marte, que estaba de visita, ¿verdad? Pero los tiene a los dos equipos también todavía con opciones de lograr una clasificación. Yo creo que eso es importante. O sea que un buen juego, creo yo, 6 goles. Y con la anécdota ahí del técnico, ¿cómo es? Maleducado. O mal hablado, como quieran. Así que yo creo que al final... un partido que el aficionado que llegó lo ha de haber disfrutado bastante.
Profe Emiliano, ¿qué le parece este partido? Siempre hablamos de lo difícil, los condicionantes que tiene este escenario deportivo por sus dimensiones. Al final, un empate que, como dice Alessandro, se trae a Marte en condiciones de visita, que fue importante.
No, lo que siempre hablamos, aparte de las condicionantes, bueno, lo que hace el profe Sevilla volviendo a Oriente siempre, ¿no? Siempre que juega contra un equipo oriental tiene un discurso bastante, bastante pesado, entre comillas, ¿no? Lo de ayer fue muy bueno en cuestión de resultado. Lo pudo haber ganado Marte, no lo pudo cerrar al partido. Y si bien los dos equipos al terminar el juego se lamentaron por el punto porque a ninguno de los dos le ayudaba, después estos mismos dos equipos gritaron y festejaron seguramente el gol de Santa Tecla, porque nos pone a los dos con reales posibilidades de poder clasificar. El que Metapán no haya puntuado ayer los pone, bueno, Marte está a un punto de Metapán en el octavo lugar y en el noveno lugar está Jocoro con 21, a 2 puntos de Metapán, que podrían saltar y podrían clasificar los dos a cuartos de final. Después en el juego no hay mucho que decir, ¿no? Dos equipos que necesitaban ganar, que fueron a buscar el partido, que lo pelearon de la misma forma, que tienen características similares en jugadores, ¿no? que pelean mucho por arriba, segunda pelota, y que esta vez tuvieron una puntería que les había faltado en otros partidos, ¿no? El 3-3 nos pareciera decir que fue un partido entretenido. No creo que haya sido un partido bien jugado, pero sí entretenido de ida y vuelta, saltando muchas líneas, tratando de jugar a la segunda pelota en las áreas rivales. Yo creo que la tranquilidad de Marte y de Jocoro, bueno, Jocoro se salvó matemáticamente del descenso la semana pasada contra Platense. Marte hoy tiene la tranquilidad de poder pensar hacia arriba, tiene partidos que pueden ser determinantes y por qué no soñar con una clasificación. Y después lo de Sevilla, hablando de los árbitros, creo que está de más, él debería preocuparse por su equipo. Sevilla hace 30 años que le grita a todo el mundo, lo hacía como jugador, después como entrenador, y así que no debería percatarse de esas cosas, debería de aplaudir a sus jugadores por el gran partido que hicieron ayer, como dijo parte de su discurso, en una cancha que a Alianza le tocó sucumbir,
a FAS en un momento le tocó sucumbir y ellos estuvieron a punto de ganarle a Jocoro. Así que si se concentra y mantiene el equipo ordenado y concentrado, el equipo de Sevilla nos podría dar una sorpresa en cuartos de final.
Profe Elmer.
Sí, en un partido donde lo dirigió Iván Barton, de muchos goles, luego el tema pues obviamente de lo que cuesta generar las situaciones de juego elaboradas en este terreno de juego. Sin embargo, como ya lo mencionaron tanto Lisandro como Emiliano, los goles pues se ve que vienen más que allá de un rebote de situaciones que los equipos intentan crear con entrenadores que obviamente conocen ese entorno, ¿verdad? En el caso de Jocoro, Víctor Coreas, y por parte de Atlético Marte, que es muy poco común, ¿verdad?, que lo hemos dicho anteriormente, que un equipo de Oriente suela dirigir equipos de la zona central, como en este caso Atlético Marte, que han hecho, digamos, muy buena sinergia al punto que los resultados con Omar Sevilla han sido positivos para Atlético Marte, un empate que le permite quedar todavía en zona de clasificación y obviamente lo que mencionaba Emiliano, que es importante olvidarse del tema del descenso, y eso pues le abre la posibilidad de que pueda aspirar a clasificación y dependiendo de ellos mismos en cuanto a los resultados, porque en el caso de Jocoro matemáticamente tiene posibilidades, pero obviamente depende de lo que pueda hacer tanto Atlético Marte, Metapán, Dragón e incluso Firpo en este caso.
Hay que recordar que esta jornada 20 se cierra entre semana con los partidos que se van a disputar este próximo miércoles. Dragón va a enfrentar en el Barraza Firpo y Alianza recibe en el Cuscatlán al cuadro de Club Deportivo FAS. Las posiciones, vamos a mencionar los 8 que momentáneamente están clasificados. Águila tiene 43 puntos, líder ya no lo alcanza nadie en este torneo regular. Alianza tiene 33, 11 tiene 31, FAS tiene 27, Firpo tiene 26, 24 tiene Dragón, Metapán 23 y Marte 23. Si hoy se finalizara la fase de clasificación, esos serían los clasificados a la siguiente instancia. Por su parte, en la acumulada, en la zona del descenso, Santa Tecla tiene 33, al igual que Platense con 33 puntos, Firpo tiene 31 y Chalatenango en la última posición con 28 en el peligro de la zona del descenso. Vamos a hacer una pausa. Antes de eso, Geriasil, que el cansancio y el desgaste no te impida vivir momentos inolvidables. Recupera tu vitalidad con Geriasil, Geriasil multivitamínico con minerales y ginseng. Geriasil es el que te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Calidad de laboratorios suizos. Ya regresamos.
Los ex del fútbol. Regresamos.
Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Todo hombre merece verse bien y más joven. Walter Scott, el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott, también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
Señores, no le quiten años a su vida, pónganle vida a los años con Geriasil.
Geriasil H7, multivitamínico con minerales y ginseng. Geriasil te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Y aunque no tengas 40, Geriasil también es para ti.
Pónganle vida a los años con Geriasil.
Geriasil, una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
Continuamos con los ex del fútbol.
Gracias por continuar en sintonía de los ex del fútbol. Luego de hablar de estas situaciones que han pasado en la jornada del fin de semana, jornada 20, recordando nuevamente que se cierra con los partidos entre Dragón, Firpo, Alianza, FAS. Y también hay que pensar en las dos últimas jornadas que se juegan el mismo día, la misma hora, que serán la 21 y la 22 respectivamente, según como establecen las bases de competencia. Pero también, el señor productor quiere que hablemos de fútbol internacional. Vamos a hablar de la victoria del Real Madrid 4-2 frente al Almería. Profe Emiliano, ¿qué le pareció este resultado?
A mí me parece muy bueno, lo único es, estira en el tiempo algo que me parece que ya es, que ya está declarado, ¿no? Que Barcelona va a salir campeón. Yo creo que el productor quería hablar de fútbol internacional por eso, porque quieren que digamos que el Barcelona va a salir campeón, pase lo que pase.
Don Lisandro, hablando de ese, lo dice el profe, Emiliano va a salir campeón, el Barcelona obviamente, tras una victoria también muy favorable frente al Betis de 4-2. ¿Qué le pareció?
No, excelente resultado de Real Madrid, de veras que espectacular. Lástima que no le va a alcanzar para nada. Yo creo que ya el campeón ya está, 4-0 fácil, sencillito, ya no estoy allá poniendo la sal, así es que seguro vamos directo al campeonato ya.
Profe Elmer, ¿qué opina de lo que hizo Don Lisandro del Barcelona y del Real?
Sí, obviamente ya casi la liga, por así decirlo, está definido, pero obviamente en términos de las aspiraciones del Real Madrid para lo que viene luego en temas de Champions, anímicamente puede ser muy bueno ese resultado.
Sí, sobre todo que el cierre espectacular que está teniendo el Atlético de Madrid, ¿verdad? De hecho está, si no me equivoco, a 2 puntos nada más del Real Madrid, o sea que un traspiés del Real Madrid y un gane del Atlético le puede quitar esa segunda posición, así que no, para el Real Madrid todavía, pues con el inconveniente nada más que tiene pendiente el juego contra el Manchester City de la Champions, que eso quiera si o no, siempre es un problema porque no te deja concentrarte totalmente en los partidos de liga, pero bueno, va a tener que lidiar con eso y a ver qué va a pasar con esa segunda posición.
Profe Emiliano, Don Lisandro ha tomado un punto muy importante, que es el buen momento que está viviendo el Atlético con el Cholo. Creo que es importante resaltarlo porque a pesar que en torneos anteriores había sido criticado por el funcionamiento, hoy nuevamente ha rescatado esa esencia que a todos nos gusta del Atlético.
Sí, no, y aparte han aparecido jugadores, ¿no? Como en el caso, digamos, de Rodrigo de Paul o Correa, que no habían tenido tanta participación y en los últimos partidos han sido determinantes, ¿no? Entonces creo que por ahí también pasa el buen momento del Atlético. Había varios jugadores de la primera plantilla que estaban relegados y tal vez esto no creaba un buen ambiente dentro del equipo y no fluía de la forma. Hoy esos jugadores... vieron que el Real Madrid también perdió muchos puntos en el camino y hoy por hoy podrían terminar en el segundo lugar si Real Madrid no tiene la puntería en liga que tiene en Champions.
Don Lisandro, hablando del equipo de Xavi, concretamente sabemos que va a salir el campeón de la liga, pero en esa esencia que el barcelonismo quiere recuperar, ¿usted se siente satisfecho también con lo que ha logrado Xavi en la Liga Española?
No, yo he sido bien crítico, ¿verdad? Yo creo que ese lenguaje de él, de que las formas cuentan, pero Barcelona, con todo respeto, no está teniendo las formas que uno está acostumbrado, que uno quisiera, ¿verdad? O ni tan siquiera las normas que realmente necesita para competir ya para ellos en la Champions o en la misma UEFA. Ya nos dimos cuenta que no les alcanza. Entonces yo creo que Xavi tiene que cambiar el discurso, realmente centrarse en hacer un análisis bien autocrítico de la situación. Lo que pasa es que yo siento que él está cometiendo un error bien infantil. Él está queriendo justificar su trabajo en los resultados, cuando siempre habló de las formas. Entonces se está traicionando a sí mismo. En ese proceso, no sé si él va a volver otra vez a retroceder y a entender que como está jugando el Barcelona, no es lo que al barcelonista le gusta. Claro, toda vez que le gané al Madrid, tú justificas eso, pero si no se te da eso, entonces no vas a tener nada. Así que yo creo que para este torneo el Barcelona va a tener que hacer realmente una una autocrítica bien profunda sobre las formas para llegar a los resultados que el barcelonista espera.
Dejando un poco de lado el fútbol internacional, me han traído algunos que quiero que decirle al profe Elmer. Me mencionan algunos aficionados que necesitan, por favor, que les hagamos posibilidades de los escenarios que tienen los equipos que están en esta situación del descenso. Específicamente me mencionaron a Firpo, así que ¿qué le parece si le dejo esa tarea, profe?
¿Para el día de ahora, en ese momento, o para mañana? Ya vamos a tener Manuel, todavía no. Bueno, perfecto.
Para mañana, porque está Manuel, profe.
Ah, bueno, ya con dedicatoria, entonces.
La afición está pidiendo, pero podemos poner en ese escenario a Chalate, a Firpo, todavía a Platense y a Santa Tecla, porque matemáticamente todavía, como lo mencionábamos, Chalatenango ya no depende de sí, sino que de otros resultados. Así que nosotros nos vamos
Que yo agregaría, ojo que por la irregularidad de nuestro fútbol, de repente pareciese que ya todo está bastante definido, pero cualquier cosa puede pasar.
Así, ya lo dejó el profe Elmer ahí. Mañana vamos a comentar también de lo que se viene para esta jornada de 3 semanas con los partidos pendientes de la jornada número 20. Don Lisandro, gracias. Muy bonita su camisa.
Ya que sí.
Adiós, profe Emiliano.
Adiós, saludos para todos. Feliz descanso.
Gracias, profe Elmer, también.
Bueno, un gusto y mañana estamos ahí para darle continuidad a este tema del descenso. Saludos.
Así es, mañana desde el set de los ex del fútbol, nosotros le deseamos que continúe disfrutando de este día del trabajo. Así que tengo una feliz tarde.
La autoridad, el romo, el profe, la jefa y la cabeza. 5 exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.